Il progetto Voci del DIT, Voci dal DIT del Dipartimento di Interpretazione e Traduzione della Università de Bologna Campus de Forlì presenta un'invitazione alla lettura del relato El verano feliz de la señora Forbes di Gabriel García Márquez, pubblicato nel libro 12 cuentos peregrinos. Esta obra literaria fu scritta por el novelista colombiano Gabriel García Márquez, uno de los escritores más célebres de la literatura mundial. En 1982 recibió el Premio Nobel de Literatura y en 1967 publicó su obra más conocida, Cien años de soledad, que se convirtió en una de las novelas más importantes del siglo XX. El libro 12 cuentos peregrinos es una colección de 12 relatos breves protagonizados por diferentes personajes latinoamericanos que viajan por toda Europa. La trama de cada cuento gira en torno a los viajes de los protagonistas y el aprendizaje personal que experimentan. El verano feliz de la señora Forbes está ambientado en la isla de Pantelaria, en el extremo meridional de Sicilia. Dos niños colombianos están disfrutando allí un maravilloso veraneo con sus padres. Sin embargo, el disfrute y la diversión se acaban cuando su padre decide contratar a una institutriz alemana, la señora Forbes. Una mujer estricta y perfeccionista. El verano se convierte en un infierno para los niños. Un día, agotados por todas sus reglas militares, deciden asesinarla.
Durante un año entero, habíamos esperado con ansiedad aquel verano libre en la isla de Pantelaria, en el extremo meridional de Sicilia. Y lo había sido en realidad durante el primer mes, en que nuestros padres estuvieron con nosotros. Todavía recuerdo como un sueño la llanura solar de rocas volcánicas, el mar eterno, la casa pintada de cal viva hasta los sardineles, desde cuyas ventanas se veían en la noche sin viento las aspas luminosas de los faros de África.
El padre, un escritor caribeño obsesionado por la cultura europea, decide contratar a una institutriz alemana para que se encargue de la educación de sus hijos según el modelo europeo, mientras él emprende un crucero cultural con su esposa.
La decisión de contratar a una institutriz alemana solo podía ocurrírsela a mi padre, que era un escritor del Caribe con más ínfulas que talento. Deslumbrado por las cenizas y las glorias de Europa, siempre pareció demasiado ansioso por hacerse perdonar su origen, tanto en los libros como en la vida real. Y se había impuesto la fantasía de que no quedara en sus hijos ningún vestigio de su propio pasado. Mi madre siguió siempre siendo tan humilde como lo había sido la maestra errante en la Alta Guajira, y nunca se imaginó que su marido pudiera concebir una idea que no fuera providencial. De modo que ninguno de los dos debió preguntarse con el corazón cómo iba a ser nuestra vida con una sargenta de Dortmund, empeñada en inculcarnos a la fuerza los hábitos más rancios de la sociedad europea, mientras ellos participaban con 40 escritores de moda en un crucero cultural de 5 semanas por las islas del Mar Egeo.
Gabriel García Márquez nos muestra las dos distintas perspectivas con que puede realizarse el choque cultural del latinoamericano que llega a Europa. Por una parte, esta última fascina al padre de una manera tal que incluso se avergüenza de sus orígenes caribeños y desea que sus hijos crezcan según las tradiciones europeas. Por otra parte, los niños se encuentran con todo lo rancio que el viejo continente representa. En este caso, a través de los estereotipos encarnados por la señora Forbes. La constrictiva educación europea entra en conflicto con la libertad y la alegría americana. Ese modo de vida que fascina al padre se convierte en una tortura para los hijos. Botas de miliciano, vestido de solapas cruzadas y pelo cortado como el de un hombre. Con este aspecto llega la señora Forbes el último sábado de julio. La mujer, muy estricta y totalitaria, empieza de inmediato a imponer reglas muy rígidas a los niños, que ven cortadas todas sus libertades. El verano de repente se vuelve aborrecible.
Al principio, cuando estábamos solos con nuestros padres, la comida era una fiesta. Fulvio Flaminio nos servía cacareando en torno a la mesa, con una vocación de desorden que alegraba la vida. Y al final se sentaba con nosotros y terminaba comiendo un poco de los platos de todos. Pero desde que la señora Forbes se hizo cargo de nuestro destino, nos servía en un silencio tan oscuro que podíamos oír el borboriteo de la sopa hirviendo en la marmita. Cenábamos con la espina dorsal apoyada en el espaldar de la silla, masticando 10 veces con un carrillo y 10 veces con el otro, sin apartar la vista de la férrea y lánguida mujer otoñal, que recitaba de memoria una lección de urbanidad.
Pero pronto los niños descubren la doble cara de la señora Forbes, de día rígida y austera, de noche libertina y capaz de entregarse a sus impulsos más bajos.
Sin embargo, muy pronto nos dimos cuenta de que la señora Forbes no era tan estricta consigo misma como lo era con nosotros. Y esa fue la primera grieta de su autoridad. Sus noches eran de desahogo. Desde el principio de su mandato, sentíamos que alguien caminaba por la oscuridad de la casa, braceando en la oscuridad. Y mi hermano llegó a inquietarse con la idea de que fueran los ahogados errantes de que tanto nos había hablado Fulvia Flaminia. Muy pronto descubrimos que era la señora Forbes, que se pasaba la noche viviendo la vida real de mujer solitaria que ella misma se hubiera reprobado durante el día. Una madrugada, la sorprendimos en la cocina, con el camisón de dormir de colegiala, preparando sus postres espléndidos, con todo el cuerpo embadurnado de harina hasta la cara, y tomándose un vaso de Oporto con un desorden mental que habría causado el escándalo de la otra señora Forbes. Ya para entonces sabíamos que después de acostarnos no se iba a su dormitorio, sino que bajabas a nadar a escondidas, o se quedaba hasta muy tarde en la sala, viendo sin sonido en la televisión las películas prohibidas para menores, mientras comía tartas enteras y se bebía hasta una botella del vino especial que mi padre guardaba con tanto celo para las ocasiones memorables.
En este fragmento de lectura, Gabriel García Márquez nos expone el tema de la falsa apariencia y de la doble personalidad de los seres humanos. De hecho, cada uno de nosotros posee un lado oscuro que no siempre muestra, sea por las convenciones sociales que nos limitan o por la necesidad de esconder nuestras propias debilidades. El personaje de la señora Forbes, que durante el día refleja un temperamento estricto y fuerte, mientras que por la noche es una mujer con deseos y pasiones reprimidas, se convierte así en un símbolo de la humanidad entera, con sus contradicciones y pulsiones. Tras descubrir el secreto de la institutriz, hartos de estar sometidos a sus estrictas reglas y normas, los niños llegan a una decisión terrible pero inevitable: matarla.
Ni mi hermano ni yo volvimos a ser tan desdichados como entonces, pero yo estaba dispuesto a soportarla hasta el final, pues sabía de que de todos modos su razón había de prevalecer contra la nuestra. Mi hermano, en cambio, se le enfrentó con todo el ímpetu de su carácter, y el verano feliz se nos volvió infernal. El episodio de la morena fue el último límite. Aquella misma noche, mientras oíamos desde la cama el trajín incesante de la señora Forbes en la casa dormida, mi hermano soltó de golpe toda la carga de rencor que se le estaba pudriendo en el alma. «La voy a matar», dijo. Me sorprendió, no tanto por su decisión como por la casualidad de que yo estuviera pensando lo mismo desde la cena. No obstante, traté de disuadirlo. «¿Te cortarán la cabeza?», le dije. «En Sicilia no hay guillotina», dijo él. «Además, nadie va a saber quién fue».
Los niños empiezan a urdir su plan. Deciden matarla con los rescoldos de un vino venenoso encontrado dentro de una ánfora rescatada durante las horas de natación. Se ponen de acuerdo para llenar con el veneno una de las preciadas botellas de vino de su padre, que la señora Forbes solía beber durante sus noches atormentadas.
Pensaba en el ánfora rescatada de las aguas, donde estaba todavía el sedimento del vino mortal. Mi padre lo guardaba porque quería hacerlo someter a un análisis más profundo para averiguar la naturaleza de su veneno, pues no podía ser el resultado del simple transcurso del tiempo. Usarlo contra la señora Forbes era algo tan fácil que nadie iba a pensar que no fuera accidente o suicidio. De modo que al amanecer, cuando la sentimos caer extenuada por la fragorosa vigilia, echamos vino del ánfora en la botella del vino especial de mi padre. Según habíamos oído decir, aquella dosis era bastante para matar un caballo.
Sin embargo, la botella sigue intacta durante el fin de semana. Tras días de frenética espera, por fin la señora Forbes bebe el vino envenenado, que al principio no parece tener ningún efecto sobre ella. Al día siguiente llega puntual como siempre al desayuno, y la llegada de una carta extraña desde Alemania mejora increíblemente su humor. Sin embargo, después de un nuevo episodio de rebeldía de los niños, la dura coraza de la mujer se rompe, revelando toda su vulnerabilidad. La mujer se echa a llorar en la mesa y luego se encierra en su habitación.
Se encerró en su cuarto desde las 7. Pero antes de la medianoche, cuando ya nos suponía dormidos, la vimos pasar con el camisón de colegiala y llevando para el dormitorio medio pastel de chocolate y la botella con más de 4 dedos del vino envenenado. Sentí un temblor de lástima. «Pobre señora Forbes», dije. Mi hermano no respiraba en paz. «Pobres nosotros si no se muere esta noche», dijo. Aquella madrugada volvió a hablar sola por un largo rato. Declamó a Schiller a grandes voces, inspirado por una locura frenética, y culminó con un grito final que ocupó todo el ámbito de la casa. Luego suspiró muchas veces hasta el fondo del alma y sucumbió con un silbido triste y continuo, como el de una barca a la deriva. Cuando despertamos, todavía agotados por la tensión de la vigilia, el sol se metía a cuchilladas por las persianas, pero la casa parecía sumergida en un estanque. Entonces caímos en la cuenta de que iban a ser las 10 y no habíamos sido despertados por la rutina matinal de la señora Forbes.
Por fin los niños tienen la libertad de hacer lo que quieren y deciden irse a la playa y nadar sin el permiso de nadie. Después de bucear todo el día, vuelven a la casa y se encuentran con un espectáculo aterrador. Frente a la puerta había una gran cantidad de gente, 2 automóviles de la policía y también una ambulancia en la parte posterior de la casa.
Nunca, en el resto de nuestras vidas, habíamos de olvidar lo que vimos en aquel instante fugaz. Los hombres de civil estaban midiendo la distancia de la cama a la pared con una cinta métrica, mientras otro tomaba fotografías con una cámara de manta negra como las de los fotógrafos de los parques. La señora Forbes no estaba sobre la cama revuelta. Estaba tirada de medio lado en el suelo, desnuda, en un charco de sangre seca que había teñido por completo el piso de la habitación. Y tenía el cuerpo cribado a puñaladas. Eran 27 heridas de muerte, y por la cantidad y la sevicia, se notaba que habían sido asestadas con la furia de un amor sin sosiego, y que la señora Forbes las había recibido con la misma pasión, sin gritar siquiera, sin llorar, recitando a Schiller con su hermosa voz de soldado, consciente de que era el precio inexorable de su verano feliz.
El proyecto Voci del DIT, Voci dal DIT del Departamento de Interpretación y Traducción de la Universidad de Bolonia, Campus de Forlì, ha presentado una invitación a la lectura del cuento El verano feliz de la señora Forbes de Gabriel García Márquez, perteneciente al libro 12 cuentos peregrinos. Hemos seguido la edición del 2014 de la Editorial Sudamericana de Buenos Aires. Los comentarios de crítica literaria proceden del artículo de María de los Ángeles Portela Iglesias, Notas sobre la adaptación de un cuento de García Márquez, publicado en Arte y Nuevas Tecnologías, actas del 10º Congreso de la Asociación Española de Semiótica. Iniciativa de promoción de la lectura en el ámbito del curso de Literatura Española 2, año académico 2021-2022, del grado en Mediación Lingüística Interculturale del Departamento de Interpretación y Traducción de la Universidad de Bolonia, Campus de Forlì. Editoras y voces Angelica Cassetti y Sara Giacomelli.